París, América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
El poeta, traductor y periodista argentino Mariano Rolando Andrade, Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo 2001, presenta este 16 de noviembre una edición bilingüe francés-español de su libro Canciones de los Mares del Sur en la Halle Saint-Pierre de Montmartre, aquí en París, junto con el traductor Christophe Manon. Hola, Mariano Andrade, y bienvenido a París América.
Buenas tardes, Asbel. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación.
Vamos a conversar con usted sobre poesía, viajes, literatura francesa y anglosajona, así como de periodismo. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Mariano Rolando Andrade, gracias por haber venido hasta los estudios de Radio Francia Internacional en París, sobre todo considerando que acaba de llegar de Montevideo. ¿Qué tal el viaje?
Bien, un viaje. Estoy acostumbrado a hacerlo en los dos sentidos. Así que ya uno, bueno, trata de aprovechar todas las horas esas, a veces vacías, para hacer cosas. Muy bien.
Nuestro invitado, estimados oyentes, es argentino, escritor, poeta, traductor y periodista. En ese orden, así figura en todo caso en la traducción al francés de su libro Canciones de los Mares del Sur. Usted va a presentar Chanson de Mer du Sud, una versión bilingüe francés-español de ese libro, este sábado 16 de noviembre en la Halle Saint-Pierre de Montmartre. Es un libro de la editorial francesa L'Herbe qui tremble, traducido a cuatro manos por Christophe Manon y usted. Quisiera preguntarle cómo se siente con la publicación de su libro de poemas en francés aquí en París. ¿Es de alguna manera una consagración para usted, Mariano?
No sé si una consagración. Sí es algo que evidentemente me llena de orgullo. Es un honor ver un poco el recorrido de este libro que nació en mi mente hace ya 7, 8 años, que se publicó en Argentina hace 6 años, que el año pasado se publicó en Francia y que ahora llega en Italia y ahora llega a Francia. Y bueno, habiendo vivido tantos años en Francia, con el amor que tengo por la lengua francesa, es algo de lo que uno, bueno, se siente íntimamente orgulloso y muy feliz.
Usted ganó en 2001 el Cuento Internacional de Cuento Juan Rulfo, que organizábamos aquí en RFI. Ganó ese premio literario, además, con un texto en francés. 2 décadas después, usted viene a París para lanzar un libro de poemas traducido al francés, escrito originariamente en español. ¿Por qué no siguió escribiendo en francés, Mariano Andrade? Al fin y al cabo, hay casos célebres, muy pocos, pero los hay, de escritores argentinos que siguieron escribiendo y publicando en francés, como Héctor Bianchotti. Ese también podría haber sido su caso.
Podría haber sido, y es una cuestión que me planteé de manera muy, muy fuerte cuando vine a vivir a Francia en el año 2000, precisamente con ese premio y al ver que, bueno, que estaba desarrollando un cierto conocimiento y manejo de los instrumentos de la lengua francesa, pero también en aquel momento me dije que ya fuera de Argentina, mi patria era el español, era la lengua española. Y sabiendo que quizás iba a estar mucho tiempo afuera de mi país, como ocurrió finalmente, digamos que tomé un poco el compromiso de seguir escribiendo en español. Más allá de que me gusta muchísimo el francés, que puedo escribir cosas en francés, que ahora he traducido a cuatro manos con el poeta Christophe Manon este libro, en cierto sentido mi patria es la lengua española.
Y al mismo tiempo, Mariano Andrade, qué amor por Rimbaud, por la literatura francesa, por la literatura anglosajona. ¿Dónde están los españoles?
Confieso que a mí lo que más me impactó cuando en las lecturas de la adolescencia y la primera juventud fueron poetas como Rimbaud, como L'Autremont, y fueron ellos los que dispararon muchísimo mi imaginación y mis ganas de viajar, de vivir en otros lugares, de aprender idiomas. Los anglosajones también, pero te diría que si tengo que elegir a dos, son Rimbaud y L'Autremont, verdaderamente, que siempre han estado ahí de una forma u otra presentes, y que incluso mi vida ha terminado pasando por lugares vinculados con ellos, ¿no? Viví en Bruselas varios años, pasaba muy, muy seguido por el lugar donde se levantaba el hotel donde Verlaine le disparó a Rimbaud, en la famosa Affaire de Bruxelles. tanto Lotramont como Rambó publicaron ahí sus libros más, Una temporada en el infierno, Los cantos de Maldoror, y después me los seguí cruzando, y ahora estoy, fíjate que estoy, lo que es la vida, que estoy en Montevideo, el lugar donde nació Isidore Ducasse, Lotramont. Después se fueron añadiendo, por supuesto, lecturas, ¿no? de otros autores franceses, y como vos bien decís, anglosajones, ¿no? Con Stevenson, con Melvin, con Conrad, con la generación Beat, con Ezra Pound. Y la literatura en español ha sido más quizás con autores latinoamericanos que con españoles, más allá de clásicos como Cervantes, ¿no? Y otros que he leído más en la educación, en la escuela y en la universidad. Pero siempre he sentido más la poesía en eso y la literatura de América Latina.
Y tal vez podríamos recomendarle a los oyentes de París América poetas, un poeta francés contemporáneo. Yo voy a empezar recomendando a Houellebecq, que me parece que escribe muy buenos poemas. Y hay uno también que me encanta, que es Gil Beck, no sé si lo conoce. ¿Cuáles podría recomendarnos usted, de pronto, poetas vivos o contemporáneos?
Sin duda, a Christophe Manon sin duda lo recomendaría.
Su traductor, sí.
A mí me gusta mucho la poesía de Christophe, de hecho lo conocí a partir de su poesía. Hay otros poetas con los que trabajo, Linda María Baros, Laure Gauthier, Marie Quatrebarbe, Faris Caravala, son varios los poetas, hay un conjunto de poetas que son un poco, no sé si contemporáneos conmigo, algunos un poco más grandes, pero es una generación ahí nacida alrededor de los 70, diría, y la producción poética en Francia es muy, muy fuerte, ¿no?
Pero volvamos a su libro, Mariano Andrade, a la versión en francés de Canciones de los Mares del Sur, y voy a pedirle que nos lea uno de sus poemas en español, por supuesto, para que los oyentes se hagan una idea de su música como poeta. Tal vez podría leernos El incendio de los días.
Como se incendian los días, con la misma inevitabilidad, se destrozan las pasiones. Como se retiran las aguas, con las mareas de Nabola, así se vacían los corazones. Y en la playa saqueada vemos los restos de lo que ocurrió, nuestras osamentas dispersas.
A mí me gusta mucho este poema, Mariano, realmente. Y no sé si usted me permite llamarlo un poema de amor. En los mares del sur el poeta tampoco se zafa del amor, no hay forma de curarse del amor ni siquiera ya.
No hay manera de curarse del amor, ¿no? El amor a uno lo persigue como las pasiones, y un poco en el, creo que en estas crónicas poéticas, si se quiere, de los mares del sur, aparece todo eso, ¿no? Aparecen esas cosas que nos tocan a todos, el amor, la muerte, la paternidad, la enfermedad. La extranjería, la distancia, el exilio, un poco en el libro he querido también que se refleje eso, más allá de que evidentemente hay cuestiones autobiográficas, si se quiere, creo que son todas pasiones y sentimientos que nos tocan a todos y que nos pasan a todos.
Pero ya que estamos abocando la traducción al francés de su libro de poemas, voy a leerles a los oyentes de París América un fragmento de la introducción que escribió el traductor de sus poemas, Christophe Manon. Él dice lo siguiente: no hay exotismo en los poemas de Mariano Andrade. Son poemas sobriamente tendidos, como velas que ondean al viento. No hay complacencias sombrías ni renuncias. El sol quema, el tiempo pasa, los cuerpos se relajan, la vida pasa y todos estamos deslumbrados. Lo único que importa es lo que ocurre cuando aceptamos y acogemos con los ojos, los oídos, el corazón y los brazos bien abiertos y al acecho. Eso escribe, pues, el traductor de sus poemas. Mariano Andrade, ¿ha logrado Christophe Manon expresar la esencia de lo que ha querido usted decir con este libro, Canciones de los Mares del Sur?
Sí, yo creo que Christophe ha logrado elevar al libro a otro nivel en francés. Y también, como suele suceder en la traducción, porque me pasa a mí al revés, cuando yo traduzco del francés o del inglés, abrirle nuevas puertas a las lecturas de un libro, ¿no? Yo creo que cada libro cambia al cambiar de lengua. Y la sensibilidad de los lectores de lengua francesa es diferente a la nuestra. Y quizás van a descubrir cosas o van a poner el acento en cosas que quizás a nosotros nos pasaban desapercibidas o no le prestábamos tanta atención. Entonces creo que Christophe ha hecho un trabajo excepcional, muy, muy minucioso, casi palabra por palabra, incluso hasta el final de las últimas maquetas del libro, cambiando alguna coma, cambiando alguna palabra, buscando cada vez más la musicalidad, que es lo que tiene que es muchas veces lo que se pierde en la traducción, porque si uno hace una traducción literal, lo más probable es que se pierda la musicalidad. Y si no es una traducción literal, es muy probable que esté traicionando el fondo del texto, ¿no? Porque esté cambiando. Entonces, ha habido un trabajo, la verdad que estoy muy más que agradecido, ¿no? No tengo palabras para expresar mi agradecimiento a Christoph.
Tal vez se acuerda de un caso específico, de una frase, de un título, de algo en lo que hayan pasado mucho tiempo decidiendo entre una palabra y la otra, como para ilustrar un poco ese trabajo a cuatro manos.
Para decírtelo de manera inmediata no me surge, pero recuerdo, por ejemplo, Jack en el poeta de las manos rotas, Jack Christoph me hizo observaciones de expresiones que en español funcionan muy bien, pero que en francés no funcionan. Y claro, uno quiere que el texto quede lo más pegado posible a lo que uno escribió en español. Y sin embargo, acepté esos cambios que él me proponía porque eran necesarios para que el poema funcionase en francés y fuese un verdadero poema en francés, que es lo que Christophe intentó desarrollar plasmar en este libro, que no fuese una traducción, sino que fuese un libro en francés.
Usted también es traductor y tal vez podría darle a los traductores que se enfrentan con este reto de traducir del francés al español una pista, un consejo sobre la diferencia entre estos dos idiomas para tener en cuenta que no sucede, por ejemplo, con el traduciendo del inglés.
Sí, son idiomas que están tan emparentados en cierto modo que eso puede hacer, nos puede engañar y nos puede provocar pequeñas traiciones. Entonces es importante despegarlos, separarlos y no tener miedo de darlos vuelta, de buscar algo que realmente sea una expresión en español y que no sea una desviación, una suerte de galicismo. Con un poeta contemporáneo, la gran ventaja es que uno puede trabajar eso de manera permanente, que no sucede cuando uno traduce a un clásico, ¿no? Entonces, lo que yo siempre intento es no traicionar al poema, pero tampoco traicionar a la lengua, al idioma español.
Y en la lista que lo define, traductor, periodista, editor, la palabra poeta viene en primer lugar. Y para usted hay una sola forma de ser poeta. Permítame leer algunos versos de su poema Paciencia. Los colchones húmedos y las camas apiladas en albergues sin alma y sin ventilador, bloqueando para conseguir un hilo de aire, esa palabra que te dé sentido. El aire espeso, los insectos, los extraños, el verso que observa sentado al pie de la cama, las rimas y la belleza que se ocultan en la monotonía. Paciencia, hay una sola forma de ser poeta. ¿Cuál es esa única forma de ser poeta, Mariano Andrade?
Sintiendo que uno es poeta, creyendo en la poesía. Uno puede enumerar, si soy periodista, soy escritor, soy novelista, soy poeta, soy traductor, pero ¿qué es ser poeta? Ser poeta es creerse poeta, primero que nada, y tomarse a la poesía, en cierto punto, como una cuestión de vida o muerte. Eso lo decía Bolaño cuando hablaba ahí de que después Bolaño ya no escribió más poesía y se dedicó a la ficción, a la prosa, pero él contaba sus inicios leyendo a Rimbaud, a Lautréamont, esa fragilidad del poeta, esa cosa de sentir que uno se está jugando ahí un poco todo nada en un verso, en un poema, lo cual puede sonar ridículo, sobre todo cuando uno se va volviendo adulto y maduro, ¿no? Y dice, bueno, tampoco por un poema te vas a volver loco, a matar, o... pero creo que hay esa, ese creerse poeta, ese creer que la poesía puede cambiar las cosas, que lo puede cambiar a uno. A mí me cambió la poesía. Yo no fui el mismo después de leer a Rimbaud y a Lautremont, y mi vida no hubiese sido la misma. Toda otra vida comenzó a partir de eso. Entonces, eso es lo que para mí significa, significa la poesía y ser poeta.
Escuchándolo, recuerdo uno de sus versos que dice: los versos que te permiten dormir por la noche. ¿Duerme mejor usted cuando siente que ha escrito un buen verso?
Sí, duermo mucho mejor cuando siento que he trabajado, en mi poesía, en mi literatura. Me da una satisfacción y una cierta tranquilidad. Aunque no haya escrito un buen verso, no importa, pero el solo hecho de haber trabajado, de haber escrito, de haber estado pensando en un mundo literario, me da mucha satisfacción.
Quisiera recordar brevemente que usted también es editor y de hecho ha estado detrás de la edición de los poemas de una gran poeta argentina que vive en París, Luisa Futuransky, y que hemos entrevistado aquí en Radio Francia Internacional, a quien saludamos con mucho cariño. ¿Editar la obra de esta poeta es una de sus misiones literarias en la vida, Mariano Andrade?
Sí, te diría que más allá de mi poesía, y que uno siempre puede tener sus delirios de grandeza con la poesía propia, te diría que si yo he aportado un granito de arena a la literatura argentina y a la literatura en español, es haber logrado publicar la poesía reunida de Luisa. Muchos poemarios perdidos ahí en la Biblioteca Nacional de Argentina, algunos ni siquiera, otros publicados en España, en otros lugares. Poder juntar todo eso, casi 50, 60 años de trayectoria, plasmarlo en dos o tres volúmenes, ponerlo de vuelta en circulación, que esté al alcance ahora de los lectores jóvenes, te diría que eso es una... es como decir, bueno, eso realmente es mi aporte a la literatura argentina.
Disculpe por esta pregunta que le voy a hacer, es un poco grandilocuente. Déjeme plantear una cuestión sobre Occidente. Pero bueno, al fin y al cabo, en uno de sus poemas usted evoca las plagas de Occidente. Usted escribe: estas islas y mares saqueados sin descanso por las plagas de Occidente. Y no dudo de que así sea, usted estuvo allá y lo vio. Y sin embargo, Occidente tiene un gran magnetismo, representado por figuras como Stevenson, que usted tanto admira, pero también el reverendo John Williams, a quien invoca en un poema titulado justamente Invocación nocturna al reverendo John Williams. En momentos en que Occidente, en particular por la colonización que se ha convertido para muchos en la encarnación del mal absoluto, ¿tendría usted algún mensaje para los enemigos de esta civilización?
No, en el Pacífico Sur, bueno, la colonización provocó mucha devastación, llevó a sociedades que eran minúsculas, muy pequeñas, y no solo desde el punto de vista físico de enfermedades, sino también, bueno... el reverendo John Williams llegó con una cruz y con una Biblia a convertir a gente que no quería ser cristiana, que tenía sus propias creencias, y sin embargo, a sangre y fuego, terminaron volviéndose muchos de ellos cristianos. El trauma ha sido muy grande, y en esas pequeñas islas del Pacífico muchas veces la cultura local fue devastada, sin ir más lejos en Tahití. Stevenson es uno de los pocos casos de occidentales que lograron acercarse a la población local, que crearon buenos vínculos. Era muy querido Stevenson. En el poema El entierro de Stevenson cuento ahí la muerte de Stevenson y cómo los jefes tribales de Samoa, en honor al trato que habían tenido con Stevenson, lo entierran en lo alto de una colina cerca de Apia, que era algo reservado a los jefes tribales samoanos, y abren a machetazos un surco en la selva con antorchas durante la noche para llevar el cuerpo de Stevenson a la tumba. Ese es, sin duda, es uno de los momentos más emocionantes que tuve en este viaje. A los enemigos de Occidente, yo vengo de una cultura occidental, ¿qué puedo decir? Yo no puedo tampoco renegar de eso. Pero sí ser consciente de que hubo muchos excesos, de que se cometieron muchos errores, y que, bueno, Occidente carga con ese pecado original, muy difícil de lavar. Somos de América Latina, Beltulores, y sabes que es así en muchos países de América Latina. Nos ha pasado con la colonización. lo único que queda, creo, es tratar de acercar a los pueblos, de tratarse con respeto, con igualdad, de olvidar todos los complejos de inferioridad, de superioridad, y de respetar al otro, de respetar verdaderamente al otro, no solamente en la palabra.
Están escuchando París América, un programa de RFI que difundimos desde París. Estamos entrevistando al poeta Mariano Rolando Andrade. Bueno, estos últimos minutos, Mariano Andrade, vamos a dedicarlo al periodismo, aprovechando que usted es periodista, que ha sido jefe de la redacción de la agencia France Press aquí en París. Y para preguntarle sobre la elección de Trump, pero antes quisiera que escuchara lo que nos dijeron Eduardo Alemán, politólogo de la Universidad de Houston, y Alejo Chapiri, nuestro enviado especial a esas elecciones. ¿Por qué ganó Trump?
Esto es el resultado de una campaña muy buena de Donald Trump, que fue enfocada específicamente en dos temas cruciales para la mayoría de los norteamericanos, que tenía que ver con la economía y con la inmigración, y fue muy exitoso más allá de los errores de las campañas del Partido Demócrata.
Percibí que la nostalgia por la economía en tiempos de Trump, verdadera o ilusoria, podía más que las condenas en la justicia o las advertencias de que era un machista y un fascista. Recuerdo la charla con un camionero de origen mexicano que se reía de los exabruptos de Trump. Él quería simplemente una vida menos cara. Las acusaciones de que Trump era un peligro para la democracia muchas veces pasaban al segundo plano de gente que vino a este país buscando principalmente prosperidad económica, al punto que los varones latinos prefirieron a Trump.
Mariano Andrade, una reacción sobre el triunfo de Trump que usted ha seguido como periodista.
Estoy básicamente de acuerdo con lo que acabo de escuchar, y creo que mucha gente, sobre todo en los círculos, ¿no?, que son un poco diferentes del periodismo, de los universitarios, intelectuales, entre comillas, por decirlo de algún modo, se han subestimado estas cuestiones, porque son un poco secundarias para esa gente, en las cuales me incluyo, porque somos periodistas y estamos un poco, quizás no estamos pensando en el día a día de cómo comer, de cómo enviar a los niños a la escuela, de cómo comprar la ropa. Y para mucha gente eso es algo que viene primero. Y creo que en eso Trump logró realmente conectar con la gente de una forma ilusoria, trayéndole, como se dice, esa nostalgia de un pasado mejor económico que quizás no vuelva. Puede ser, pero sabemos mucho que en las campañas electorales una cosa que cuenta mucho es conectar con el votante y conectar con las esperanzas y con las ilusiones del votante, aunque después no se concreten, como suele suceder en muchos casos. Y yo creo que Trump logró eso con el votante estadounidense, y si vos te fijás, el triunfo de Trump fue en casi todos los estratos. Él logró porcentajes mayores con respecto a sus elecciones, tanto cuando enfrentó a Hillary Clinton como a Biden, en casi todos los segmentos, tanto de edad como sociales. En los hispanos, en los afroestadounidenses, en las mujeres. Eso es muy llamativo. Es muy llamativo y creo que nos da a pensar, bueno, no son cinco locos los que votan a Trump. No. Y no son tampoco gente extremista la que vota a Trump. Y no son tampoco ignorantes los que votan a Trump. Creo que eso, ya ahora, esta nueva elección nos tiene que dejar muy claro eso. Muy, muy claro.
Y en Estados Unidos los medios son por lo general abiertamente a favor de uno de los candidatos, CNN con Biden y con Kamala Harris y Fox News con Trump. ¿Qué piensa del papel de la prensa estadounidense en estas elecciones?
Bueno, lo estás diciendo, estás mencionando CNN y Fox, pero la verdad es que había 20 medios con Harris y Fox con Trump, básicamente. Y creo que la prensa desempeñó un papel no muy objetivo en cierto punto, un poco, pero que también Trump ha sabido capitalizar eso para presentarse también como el rebelde anti-establishment, cuando no lo es un multimillonario que se ha aprovechado de todas las ventajas que conoce y conoce cada endija del sistema para hacer más dinero, y lo ha hecho toda su vida. Es un hombre que no ha presentado sus impuestos porque no paga impuestos, un tipo que es multimillonario. Cuando llega el momento de pagar impuestos, pagas más impuestos. Proporcionalmente, Abel, pagas más impuestos tú aquí en Francia que Trump. Y no tendría que ser así. Y sin embargo, un hombre que aprovecha el sistema, que ha sacado el jugo a ese sistema y que es el más establishment que Trump, no hay, es el establishment Trump, ha logrado presentarse como el anti-establishment. Eso es, hay que decir chapó. Sí. En cierto punto.
Bueno, para terminar y nos queda realmente muy poco tiempo, quisiera volver a la poesía. Voy a preguntarle sobre un poema que me concierne personalmente. Es un poema que usted parece haber escrito no solo para mí, sino también para muchas otras personas como yo. Es aquel que dice: volveré a París a buscar lo que quede de mi juventud, y si no hallo nada, ya no me iré, me quedaré hasta rescatar lo que pueda. Volveré a París a buscar aquello que se extinguió, recordaré y nos recordaré a todos nosotros que fuimos jóvenes en París. Sí, volveré y me quedaré hasta rescatar lo que pueda, hasta encontrarme o dejarme ir como nuestra juventud. Me gusta mucho este poema porque yo también he vivido mucho tiempo en París, mi juventud. Me sorprendió, sin embargo, leerlo en un libro sobre los poemas, sobre los mares del sur, de Mariano Andrade.
Sí, son en el poemario hay una libertad también para eso, para ideas, para emociones, para situaciones por las que fui atravesando en esos 100 días de viaje. Y todo lo que hemos vivido jóvenes en París, en cualquier circunstancia, sin dinero, sin hablar francés, casi todos tienen un recuerdo hermoso de eso. Y saben que París de alguna forma les pertenece. Y cuando están lejos se emocionan pensando en eso. Y cuando vuelven a París, más allá de que uno después se encuentra en París 20.000 cosas que a uno no le gustan, lo hablábamos fuera de micrófono, París es París para los que vivimos en París y siempre nos va a quedar eso.
Pues capitán Mariano Andrade, mucho, muy, muy contento de haber estado con usted en París América. Muchas gracias por haber venido hasta los estudios de Radio Francia Internacional.
Muchas gracias, Asbel, a ti, y un saludo para todos los oyentes.